Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, 3. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en esta hora para nuestras vidas. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en este día. Que esta palabra haga nido en nuestros corazones. Que este sea un día de revelación. Que los velos caigan de nuestros ojos. Que las escamas se destruyan por el poder de tu palabra. Que el corazón endurecido hoy reciba el abrazo fraternal y cálido de tu amor. Y que toda rodilla se doble ante tu presencia. Oh Jesús, gracias. El libro del profeta Isaías es uno de los grandes libros de la palabra de Dios. La revelación profética que este hombre tiene es maravillosa. Alguien dijo que si usted quiere leer un resumen de la Biblia, usted debe leer Génesis, debe leer los Salmos y debe leer Isaías. Y usted ha leído el Antiguo Testamento. Y si quiere leer el Nuevo Testamento, usted puede leer Juan, puede leer Romanos y Apocalipsis. Y usted ha leído el Nuevo Testamento. Si lee los seis, usted ha leído los seis libros más importantes desde el punto de vista de la revelación de Dios para los hombres. Amados, el profeta Isaías escribió 700 años antes de Jesús. Lo que acabamos de leer constituye una de las cimas de la escritura bíblica. Isaías capítulo 53 es uno de los pasajes más poderosos de toda la escritura. Sin embargo, a pesar de ser uno de los pasajes que más se repite por pedacitos o por versículos, es el pasaje en el cual la iglesia se ha detenido pocas veces a pedirle al Señor una revelación profunda. Lo que hemos leído, para las personas que son nuevas en las cosas del Señor, para las personas que nos visitan, Isaías está recibiendo una revelación de Dios. Dios le está hablando a Isaías e Isaías está escribiendo lo que Dios le está diciendo. Hay momentos en que Isaías está escribiendo lo que está viendo, pero hay momentos en que Dios pareciese que le quitara la pluma a Isaías y él comienza a hablar directamente. Lo sobrenatural, amado hermano, amada hermana, lo sobrenatural es que cuando usted lee Isaías, lo que hemos leído hoy, usted sabe automáticamente, yo espero que usted sepa automáticamente, que está hablando de un hombre llamado Jesucristo y que está hablando de un acontecimiento, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Entre los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, por supuesto, está el nacimiento de Jesús. Está la crucifixión de Jesús y está la resurrección de Jesús y está la venida próxima de Jesús. Ya el nacimiento pasó, la crucifixión ya pasó, la resurrección ya pasó y nos queda un gran acontecimiento que aún no ha sucedido y es que Jesucristo nuevamente viene. Wow, yo pensé que yo como que dije, parece que viene el presidente Obama. Entonces usted dijo, oh, qué bueno. No viene un presidente. Nuestro Dios viene otra vez a esta tierra. Ahora, algunos de ustedes dirán, pastor, yo no creo eso. Bueno, primera razón por la que no crees es porque no sabes. Cuando uno no sabe, le cuesta creer. Si tú no estudias la palabra profundamente, te va a ser difícil creer estas cosas. Pero el pasaje que hemos leído, si lo estuviésemos leyendo en el tiempo del profeta Isaías, ninguno estaría creyendo que lo que el profeta está escribiendo iba a suceder de la manera tan exacta como sucedió. Cuando Isaías escribe 53, capítulo 53, y usted lo lee, para usted es fácil asociar, porque usted se ha leído Mateo, usted se ha leído Lucas, usted se ha leído Juan, se ha leído Marcos, Y además de eso, usted ha vivido como unas 200 Semanas Santas. Y usted ha escuchado estas frases. Usted ha escuchado algunos versículos. Y entonces usted también ha visto películas de la crucifixión de Jesús. Pero le quiero decir, amado, Isaías escribió 700 años antes. Porque cuando Dios profetiza, Dios está anunciando acontecimientos del futuro y esos acontecimientos van a suceder al pie de la letra. Y quiero empezar diciéndote eso, porque si Dios le dijo a Isaías que vendría un siervo sufriente llamado Jesucristo, que nacería y que sería crucificado con detalles, y así sucedió, la Biblia también dice que Él volverá. Y si la Biblia dice que Él volverá, por cuanto todo se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, entonces se cumplirá. A usted no se le puede olvidar, amado, que el reloj de Dios está tic-tac, 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 tic-tac. ¿Sí? Usted no puede seguir viviendo la vida loca, porque Cristo viene pronto. Pero pastor, eso lo estoy escuchando hace rato. Sí, hermano, pero es que ahora las cosas se están acelerando. Y es mejor que nos encuentre preparados a que nos encuentre por ahí sinvergüenciando. Isaías 53, amados. Es un pasaje poderoso. Y hoy queremos hablar y utilizar este pasaje para abrir nuestra semana de que el mundo llama santa, ¿verdad? Todas las semanas de nosotros deberían ser santas. Sí. Sí, porque cuando uno dice Semana Santa, significa que las demás no son santas. O sea que esta es la única semana donde hay una iglesia, una religión que se porta bien. Los cristianos no somos santos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No tenemos una Semana Santa, tenemos todo un año santo, una vida santa, amén. Porque el novio viene por una iglesia santa. Ja, tremendo, no he podido comenzar. Hoy queremos continuar con el lema de nuestra iglesia en el 2015. Movidos a misericordia. A diferencia de años pasados en donde solamente el mes de enero y febrero hablamos de la misericordia, hoy queremos, o este año queremos hablar durante todo el año intermitentemente para poder recibir este mensaje de Dios a nuestro corazón, el mensaje de la misericordia, para que podamos entender la misericordia, para que podamos por fin recibir la misericordia y para que podamos empezar a dar la misericordia. Todo lo que el hombre recibe de Dios, lo recibe para darlo a otras personas, para bendecirlo, amén. Entonces, estamos hablando de movidos a misericordia y hoy queremos hablar de la misericordia expresada en el momento más grande de la crucifixión en la muerte de Jesús. La misericordia del crucificado. En esa historia hay misericordia y yo debo entender la misericordia desde la perspectiva de la cruz. Para poder hablar de misericordia tengo que recordarles a todos ustedes tres términos, diga tres. El primero se llama justicia. ¿Qué es justicia? Bueno, justicia es cuando se recibe lo que se merece. Amén. Una persona se roba una manzana, le dan 2 días de cárcel, justicia. Una persona se roba 2 manzanas, le dan 4 días de cárcel, hay justicia. Una persona se roba 10 manzanas, le dan 20 días de cárcel, hay justicia. Se recibe lo que se merece o se da lo que se merece. Porque la justicia se recibe y también la justicia se da. Si usted recibe justicia, usted debe aprender a también que ser ¿qué? Justo. Amén. Ahora, el segundo término que aprendemos es la gracia. La gracia es cuando se recibe un premio que no se merece. Un premio que usted no se merece. ¿Está conmigo? La gracia, ¿qué es, pastor? Cuando yo recibo algo que no me merezco. Y ese algo es bueno. Cuando yo recibo algo bueno que no me merezco, esa es la gracia. Ahora, la misericordia es cuando no recibimos lo malo que merecemos. ¿Está conmigo? Los veo así como que el desayuno no estuvo como que muy fuerte en cafeína. Los veo así todos como que noqueados. La justicia, yo recibo lo que me merezco. La gracia, me dan algo bueno que no me merezco. Y la misericordia es algo malo, un castigo que no me dan, pero que me lo merezco. Ahí usted va, amén. Ahí vamos poco a poco. Entonces, ¿por qué quiero hablar de la misericordia, amados? Porque esta semana tiene que ser una semana de revelación a mi vida. No se trata de participar de acontecimientos. Se trata de ser parte de la revelación que Dios tiene para su iglesia. Dios quiere que esta semana sea una semana especial de meditación, pero que sea una semana de revelación donde entendemos por fin una cantidad de términos con las que crecimos por muchos años y que repetimos por muchos años, pero que nunca sabían lo que significaba eso por muchos años. Entonces uno decía, ay que la gracia, ay que la misericordia, ay que la justicia, pero nosotros no sabíamos, y hay muchos que todavía no saben qué es eso. Y hoy vamos a hablar de la misericordia del crucificado. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? El primer punto que quiero empezar a enseñarte es que la misericordia del crucificado me libró del oprobio del pecado. ¿Ok? Leímos en cámara lenta este pasaje, porque es un pasaje rico, es un pasaje profundo, viene del corazón mismo de Dios. Dios le está revelando a su iglesia, a su pueblo, le está revelando a cada uno de nosotros en este día, que hay algo que nosotros debemos recibir directamente de Él cuando recibimos una revelación, y es la revelación de la misericordia. La revelación de la misericordia significa que cada uno de nosotros debimos haber recibido algo malo y no lo recibimos por la misericordia de Dios. Lo que quiero empezar a decirte es que Jesucristo, al ir a la cruz del Calvario y morir en esa cruz del Calvario, me libró a mí del oprobio. Diga oprobio. Oprobio significa afrenta. Oprobio significa vergüenza. Oprobio significa deshonra. Jesucristo, al ir a la cruz, Él tuvo que sufrir lo que debí sufrir yo. Cuando Él es capturado, desde el momento en que llegan por Él al Getsemaní, Jesucristo es capturado, y desde ese momento Él empieza a sufrir la ignominia de los sacerdotes, de los soldados, de los romanos. Jesucristo empieza a sufrir la deshonra pública, amados hermanos. Usted sabe que a Jesucristo la gente lo escupió, lo abofeteó, lo humillaron, se burlaron de Él. Él sufrió el oprobio. Ahora, lo tremendo de esta mañana o de esta tarde es que Él sufre un oprobio que no le pertenecía. Él sufrió una vergüenza ajena. Porque los que debimos ser escupidos, afrentados, rechazados, de quien se debieron burlar, fue de cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar y que nacieron después de Adán y después de Eva y que por lo tanto tienen el pecado natural en sus corazones. Lo que quiero empezar a decirte es que a Jesucristo no lo trataron como a un Mesías. No lo trataron como alguien que esperaban para salvar sus vidas, sino que a Jesucristo lo trataron como a un criminal, sin haber hecho nada. Jesucristo no hizo nada, no se robó nada, no violó ninguna ley, no ofendió a nadie, no golpeó a nadie, no hirió a nadie. Por el contrario, todo lo que hizo en esos 3 años y medio fue hacerle el bien a todo el que se encontraba. Sin embargo, sufrió el oprobio de ser tratado como un criminal. ¿Qué es un criminal? Un criminal es una persona que hace un acto odioso, terrible. Con todo respeto, usted ha escuchado las noticias de este joven que cogió ese avión con 100 y más personas y se estrelló contra unas montañas porque tenía depresión en su corazón. Había peleado con su novia. Se quedó encerrado en la cabina del avión. Y a 700 kilómetros por hora cogió ese avión y lo estrelló con esa montaña, matando niños, matando seres inocentes. Bueno, si ese hombre hubiese quedado vivo, estoy haciendo una ilustración, si ese hombre hubiese quedado vivo, hubiese salido en las noticias y la gente hubiese tenido una reacción de aversión contra él. La gente no lo diría públicamente, pero la gente le hubiese dado asco ver ese hombre. La gente diría: qué mal hombre tú has sido, qué miserable tú has sido. ¿Cómo se te ha ocurrido matar niños inocentes por un problema de depresión? O sea, lo hubiesen tratado y hubiese sido sometido con justicia al escarnio público, porque hizo algo terrible. El tratamiento que recibiría sería terrible. A Jesucristo lo trataron como el peor de los criminales. Tanto así que en la cruz no lo ponen ni a la izquierda ni a la derecha. Lo ponen en el medio, porque era el más malo de los malos, el más criminal entre los criminales. Sufrió el oprobio. ¿A cuántos de ustedes le han escupido? No me responda. La gente lo escupía cuando pasaba. La gente se burlaba de él. La gente, yo me imagino que hasta los niños, usted ve que los niños copian lo que hacen los adultos. Entonces yo me imagino los niños también diciéndole malas palabras y golpeándolo y haciendo vulgaridades. Los niños a quien él recibió con sus brazos abiertos. Los niños a los que él cargó y le sobó y los bendijo. ¿Sí? ¿Sí? El oprobio es justo cuando el hombre hace algo grave. Pero el oprobio es injusto cuando usted no ha hecho nada malo. Jesucristo no hizo nada malo, amados. Sin embargo, dice la Escritura, y usted lo leyó conmigo, que fue despreciado. ¿A cuánto lo han despreciado? Fue despreciado. En el original lo miraron como un perro, o peor que un perro. Lo trataron peor que un animal. Y dice la Escritura que fue desechado entre los hombres. Jesucristo empezó a sufrir no un dolor físico, sino un dolor moral. El pecado provoca dolor moral. Jesucristo comenzó a ser tratado como un adúltero, como un alcohólico, como un ladrón, como un mentiroso, como un celoso, como un chismoso. Jesucristo comenzó a tratar, a ser tratado como un asesino. Comenzó a ser tratado como un delincuente. Y dice la Escritura que Jesús empezó a experimentar esa tristeza profunda de saber que tenía que ser tratado de esa forma. Escúchame, debimos ser nosotros. Debimos ser nosotros, no Jesucristo. Jesucristo fue públicamente humillado. Y fue públicamente humillado por lo que usted y yo hicimos en el pasado, por lo que usted y yo haremos hoy en el presente, y por lo que usted y yo haremos mañana y en el futuro. Al ir a la cruz, Jesucristo te quitó a ti y me quitó a mí el tener que sufrir el oprobio y la vergüenza de ser tratado como un criminal, habiendo tú y yo cometido todos los pecados de los que se nos acusan. Escúchame, voy a empezar a entrar en esto porque esto es profundo. Sí, Jesucristo entró y le quitó el puesto que le correspondía a la humanidad. Ahora, cuando un hombre es despreciado, cuando un hombre es rechazado, cuando un hombre es humillado, parte de ese dolor, parte de esa humillación es que todo el mundo lo deja solo. Y a Jesucristo lo dejaron solo. Los gobernantes lo abandonaron. Los sacerdotes lo condenaron. Sus discípulos se apartaron. Todo el mundo lo dejó solo. Cuando pecamos, cuando vivimos una vida de pecado, empezamos a sufrir el oprobio. Y el oprobio es la vergüenza, la culpa, la afrenta. Sabemos que hicimos algo terrible y sabemos que merecemos un castigo terrible, una vergüenza terrible, pero damos gracias hoy a Jesucristo, porque por su misericordia, por la misericordia del crucificado, tú y yo no recibimos el castigo ni el oprobio que merecemos. Tú y yo recibimos la bendición de ser hechos libres y redimidos por la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Algo tremendo. Jesús evitó, y Jesús sigue evitando, que yo sea tratado mal. Jesús evitó que yo sea tratado mal, y Jesús sigue evitando que tú seas tratado mal. Al ladrón, ¿cómo se le trata cuando lo cogen en nuestros países? ¿Cómo lo tratan? ¿Bien? Cuando en nuestros barrios cogen un ladrón de esos corriendo. Ahora no me diga que todos son de New York City. Sí, lo maltratan, ¿verdad? Lo agarran. Ahí no le dicen, ay, mi hijo lindo, ven para darte un vasito de agua para ese sofoco que llevas. Ven, no, no. Lo comienzan a golpear, lo comienzan a maltratar, todo el mundo lo quiere matar. Hizo algo malo y tú y yo hicimos algo malo, porque por la causa de Adán entró al pecado al hombre, pero gracias a Dios por la misericordia de Jesucristo, porque Él evita que aun cuando tú y yo seamos malos pecadores, Él evita el oprobio del pecado. Ahora, escúchame. Al que trataron mal fue a él, para que a ti nadie te trate mal. ¿Sabes? A los cristianos nos pasa algo, y es que nos encontramos con amistades del pasado. Y las amistades del pasado, la memoria que tienen de nosotros es la memoria del pasado. Y entonces cuando nos ven como ladrones, porque aquí muchos fuimos ladrones. A mí no me importa si dicen amén o no amén. Yo sé, Yo sé que aquí hay ladrones. Cuando en nuestros países la declaración de renta, los impuestos, hacíamos trampa, eso se llama robar. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Robar. ¿Sí? Ay, que me gané 5 millones, no, voy a reportar 2 millones. Ah, eso es robo. Porque Dios dice, dale al César lo que es del César. Escucha. Nuestros amigos nos encuentran y ven al borrachón con quien ellos iban a la discoteca y a los bares. Cuando algunos de ustedes se encuentran con sus ex, si ahora resulta que aquí todos se casaron con la primera novia y esa es la única que conocieron. Pero cuando se encuentran con los ex y entonces usted sabe que usted le destruyó la vida a esa persona, que usted cogió a ese hombre y lo destruyó, a esa mujer y la destruyó, y esa persona viene donde usted, escúcheme, con derecho, y dice: tengo 25 años buscándote para insultarte, para decirte de qué mal vas a morir, para decirte que tú eres un sinvergüenza, que tú eres un mal hombre, una mala mujer, no sé qué, no sé cuándo. Te le dice: un momento, caballero. Nadie tiene que recordar mi pecado, porque el crucificado me libró del oprobio. ¡Aleluya! Detente ahí, jovencita. Yo no estoy negando que hice lo que hice, pero ahora soy una criatura nueva. Y en esa cruz, el crucificado, por su misericordia, me quitó el oprobio. Nadie tiene derecho a recordarme los pecados de los que participé en el pasado. Porque entonces, ¿para qué somos una nueva criatura? Vas por la calle primera de tu barrio, sale la que dejaste plantada. Una insultada. Te encuentras en la segunda calle con el que le robaste en la tienda, que el fiado que nunca le pagaste, otra insultada. Por la iglesia no te apareces porque también hiciste desastre. Ese oprobio era para mí. Era para mí. Pero acuérdate que la misericordia es cuando no recibimos lo malo que merecemos. ¿Y por qué no lo recibimos? Porque Él dijo: insúltame a mí, oféndeme a mí, maltrátame a mí, recházame a mí, porque la deuda que Él tenía, yo soy el que la pago. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Hay cristianos que se pasan toda la vida llorando por los pecados que hicieron en el pasado. Hay cristianos que todavía se pasan sufriendo por lo que hicieron y por lo que les hicieron. Significa que no han entendido la misericordia del crucificado. Perdóneme, perdóneme. Si la cruz es de aquí a donde empieza la pancarta, usted está haciendo la cruz así de chiquitica. No alcanza para quitarte el oprobio. La cruz es suficiente. Y la misericordia del crucificado ha dicho: el que te quiera ofender, recuérdale que yo me llevé las afrentas de tu vida. ¿Qué significa, iglesia? Cuando vayas a tu barrio, cuando vayas a tu pueblo, no con orgullo, pero con dignidad, levanta tu cabeza, porque para eso el crucificado murió, para que tú y yo no tengamos nada más de qué avergonzarnos. La gente podrá decir, pero ese no era el borrachón. Mira, era borrachón. Ese no era la sinvergüenza del barrio. Esa no era la hija de Domitila. Esa fue la niña que le salió terrible. Ese no era el hijo del carpintero. Ese no era de Nazaret. Ese era poca cosa. Escúpelo. Eso es poca cosa. Eso no sirve para nada. Él dijo, yo soy poca cosa. Yo soy todo lo que el Padre ha establecido para la redención de la humanidad. Misericordia del crucificado, amado. Se llevó lo que me merecía, el oprobio de mi pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, ay pastor, se me quitó un peso de encima. Diga, ay pastor, yo no sabía esto. Yo estoy ando recordándome lo que yo hice cuando tenía 17 años y todo lo que hice, pastor, y que ay, pastor, que fue un pecado tan terrible, mortal. Mija, no hay pecado chiquito ni pecado grande. Hay pecado y hay una cruz y hay un redentor. Y cuando Él murió, murió por todos los pecados de sus hijos y de sus hijas. ¡Aleluya! Por eso a mí no me gusta mucho Facebook. Porque en Facebook te encuentras con esas personas. Y esas personas enseguida vienen con todo. Te ponen el muñequito rojo, te ponen un revólver y te comienzan a escribir. Qué lindo, ¿verdad? Y ahora hay que eres pastor. Si ojalá esa iglesia te conociera. Lo sinvergüenza que fuiste conmigo. Y me no sé qué, y me no sé cuándo. Y siga, es que se llama la tecla esa. Escape. Diablo mentiroso, tú a mí no me vas a hacer sentir avergonzado. Yo recibí la misericordia del crucificado. ¡Aleluya! Dale un aplauso fuerte. No te quitó un peso de encima, te quitó tremendo peso de encima. Segundo, escúchame, la misericordia del crucificado me libró del castigo del pecado. Hay la afrenta, el oprobio del pecado y hay el castigo del pecado. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién fue herido? Él. ¿Por qué fue herido? ¿De quién son las rebeliones? Cuando usted se pone como el chavo del 8 a dar pataleta y... Rebelde. Esa rebeldía, ¿qué te hacía tu papá y tu mamá cuando te ponías así? ¿Qué te daban? Dilo. ¿Correa? ¿Sí o no te daban correa? Correa pura. Te decían a la una, cálmate. A las dos, cálmate. Si sigues con tu cuento, correa. La rebeldía trae castigo. Amado, abro un paréntesis. Escúcheme, tenga mucho cuidado con la rebeldía a Dios, porque Dios no le da a eso ni un milímetro. Rebeldía. Dice, Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, cuando usted encuentre la paz en la vida cristiana, dice, Señor, yo tengo paz. Yo antes cuando había plata tenía paz y alegría, pero cuando no tenía plata era un diablo. Pero ahora tengo plata, tengo paz. No tengo plata, tengo paz. Gracias a ti, Señor, porque el castigo de esa paz fue sobre ti. Por Jesús yo tengo paz. Ahora, si usted no tiene paz, es porque no tiene a Jesús. Mira, voy a acelerar. Él fue herido por nuestros pecados. Para que haya justicia, alguien tiene que recibir un castigo. Repito, para que haya justicia, alguien debe recibir un castigo. Por eso, mis hermanos colombianos, oren para que en Colombia haya cárcel para los guerrilleros. Porque si no hay justicia, no hay paz. Debe haber un castigo para que haya justicia y para que haya paz. Entonces, Dios tiene un problema en sus manos. Dios dice, esta humanidad desde Adán es pecaminosa, es pecadora. Y la paga del pecado, el castigo del pecado, es muerte. Luego, entonces yo tengo que castigar a la humanidad. Porque si no la castigo, la gente va a decir que yo no soy justo. Si usted le pega al niño menor, péguele al mayor. No se la dedique a uno. Hay papás que les gusta más la cola de un bebé que del otro. Si le va a dar, dele a los dos. Pero lo mejor es que no le dé. Escúchame. Dios dijo, yo tengo que castigarlos. Pero ¿cómo hago para castigarlos? Si los castigo, ellos no van a poder pagar el precio de su pecado. Me va a tocar eliminar a toda la humanidad. Entonces estaban reunidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacemos? Y el Hijo dijo, yo voy. Yo iré. El Espíritu dijo, yo voy contigo. Y el Padre dijo, entonces yo lo enviaré. Porque es que de tal manera amo Dios a esta humanidad. Yo lo amo, dice el Padre. Yo los amo tanto que no los puedo eliminar. Pero alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por la manzana que se comió Eva, que ni fue ni manzana ni fue guanábana. De pronto fue una piña. Alguien tiene que pagar. ¿Quién va a pagar? Dijo el Padre. Jesús dijo, yo iré, me haré como uno de ellos. ¿Cómo? Me haré como uno de ellos. Seré hombre y seré Dios. Y cuando tú lo digas, Padre, cuando tú lo digas, yo entonces entregaré mi cuerpo y sobre ese cuerpo tú derramarás la ira de tu justicia. Sobre mí caerá el peso de la justicia. Pero ahora, como el peso de la justicia cae sobre mí, sobre mis hijos y mis hijas, caerá el amor de tu misericordia. Es lo que se llama la sustitución vicaria de Jesucristo. Jesucristo por eso no podía venir como ángel, porque la paga del pecado tenía que ser muerte y tenía que ser en un ser humano. Por eso Jesucristo se hace hombre. Escúchame. Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. Sintió hambre, sintió sed, sintió frío, tuvo calor. Pero porque hace parte del plan de Dios. Cuando llegue el momento, amados, ¿por qué te digo esto? Porque usted va a leer en los evangelios que a Jesucristo antes lo quisieron matar y no lo mataron. Dígame así para que yo crea que usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Se acuerda Herodes?
Herodes se enteró que iba a nacer un Mesías, ¿se acuerda? Y dijo, ¿dónde va a nacer? ¿En dónde? En Belén. Manden a matar a todos los niñitos. Mándenmelos, maten a todos. Pero José y María recibieron la información. ¿Y qué? Se escaparon a Egipto. Cuando ya Jesús vino, ya era 30 años, se paró en las sinagogas. Lucas capítulo 4, cuando llega a su casa lo lee. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y termina y le preguntan, ¿sobre quién es esa escritura? Y él dice, sobre mí. Yo soy el Hijo de Dios. Dice la escritura que lo persiguieron para tirarlo por un despeñadero, para matarlo. Sin embargo, Jesucristo se escapó porque no era el tiempo de ser entregado. Cuando sanó al enfermo en el estanque de Betesda, ¿se acuerda? Dígame. ¿Sí? Lo sanó el día sábado. Eso fue un crimen para los judíos. El sábado no se puede uno mover ni una pestaña. Y Jesucristo sanó en el día de reposo. Dice la escritura que los sacerdotes lo buscaban para matarle, pero no lo mataron, porque a Jesucristo no lo mataron cuando el hombre quiso matarlo. A Jesucristo solo lo mataron cuando él dijo, llegó la hora de entregar mi cuerpo por ustedes. No es cuando ustedes quieran. Yo me emociono mucho, ustedes me perdonan. Juan 10:18, ¿qué dice? La vida nadie me la quita, dice Jesús. ¿Sí? La vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los que están comenzando, escúchenme, está vivo Jesucristo. Le está hablando a sus discípulos. Amado, escúcheme, para que usted diga, Dios mío, me voy a convertir por fin, para ver si se convierte hoy. Mire, ponga atención. Está Jesucristo hablándole a sus discípulos. Está vivo. Y le está diciendo, yo tengo poder para poner mi vida. Tengo poder para morir. Y tengo poder para resucitar. Y los discípulos no se dieron cuenta. Jesucristo les anunció, yo me voy a entregar y me van a matar, pero al tercer día resucitaré. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir eso? A ver, ¿cuántos de ustedes me pueden decir, pastor, tengo poder para entregar mi vida? Sí, yo sé, usted va a se tirar al puente del Skyway y hasta ahí llegó. Pero esa es la primera parte. Dígame la segunda parte. ¿Tiene poder para salir de allí del agua? No. Jesucristo es el único que lo ha dicho. Ni Mahoma, ni el gordito Buda, ni Confucio, ni las 3000 deidades hindúes, ninguna otra adoración de otro ser humano sobre esta tierra ha dicho, moriré y resucitaré. Y murió y resucitó. ¡Aleluya! ¡Solo Cristo! Ahora, ¿por qué tú tienes que alegrarte cuando vienes a la iglesia? ¿Y por qué sentí decírtelo durante la alabanza? Levanta tus manos y mira a ver si tienes una perforación en tus manos. Mírate las manos. Si las mujeres tienen alguna herida, será de un manicure mal hecho. Ser que la chinita esa, la filipina, le cortó media uña. Caballero, si usted tiene una herida en sus manos, debe ser que se le cayó algo en su trabajo. Se cortó, se hirió. Pero mire sus manos, no tienen huecos. A usted no lo han crucificado. Pero usted y yo merecíamos ser crucificados. Jesús se hizo maldito. Porque el que moría en una cruz era maldito. Usted y yo debimos ser malditos, pero ahora somos benditos. ¡Aleluya! Señor, dame una iglesia que entienda esta revelación. Y usted usted preocupándose por los 50 pesos para pagar la luz esta semana. Por favor, my friend. Y usted preocupándose por el dolorcito de espalda, por la ciática, por el dedito. Que... Déjese de esas cosas, amados. Hay algo más grande que está sucediendo en nuestras vidas. Y es que la misericordia del crucificado nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Oh, mi alma te alaba. ¿Sí? Y la gente dice, por su llaga fuimos sanados. Y lo dice de memoria, pero no entienden. Escúchame, lo azotaron a mi Cristo y a tu Cristo. Lo azotaron los animales romanos. Si hay aquí un romano, me perdona. Sí. Lo azotaron. Dice la historia que esos látigos en el extremo era una bola que tenía clavos y huesos. Y donde golpeaba, se enterraba. Se enterraba, ¿ok? Y cuando jalaban, rasgaba. La piel de Jesús cayó al suelo en pedazos. Por eso fue molido. Lo amarraron a un tronco y le dieron con cevicia. Porque ¿cómo se le va a tratar a un ladrón? Con cevicia. Porque si cogieran a este piloto y le hicieran lo mismo, ¿cómo le dieran los padres que perdieron a sus hijos? Le dieran con todas sus fuerzas. A Jesucristo le dieron con todas las fuerzas. Para burlarse le colocaron una corona de espinas. Por eso dice que no eran llagas, era una sola llaga, de los pies a la cabeza. Quedó desfigurado, no le conocían. El deseado de las naciones se convirtió en el despreciado de las naciones, y lo hizo por misericordia, para que a ti y a mí no nos castigasen por nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. ¿Lo quiere más fácil? El que no probó licor, por tus borracheras y mis borracheras, se hizo borrachón. Eso es lo que ese pasaje está diciendo. El que no conoció mujer, por tus fornicaciones y tus adulterios, se hizo adúltero y fornicario. El que nunca mintió, por tus mentiras y mis mentiras, se hizo mentiroso. Y todos los que estamos aquí tenemos de a 10, de a 15. Y todos son diferentes. Bueno, por todos eso, Él se hizo eso. Y la furia del Padre cayó sobre el Hijo. Por eso en Getsemaní Él oró. ¿Sí? Él oró. Porque Él sabía lo que venía. Y Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero enseguida decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdóname, Padre, pero es verdad, yo he venido a expresar misericordia y tú vas a derramar tu furia sobre mí, tu castigo sobre mí. Cada látigo, cada golpe, cada azote, cada clavo, cada espina representa la misericordia que derramamos sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas para que ellos no sean castigados. Yo iré y moriré en esa cruz. Por eso doy gracias cada domingo por mi Jesús. Oh my God. Me libró del oprobio y me libró del castigo. Del oprobio lo trataron como criminal. del castigo, lo mataron como a un cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio venir, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es. Llegó la salvación, llegó la misericordia. Ese es. Dios mío. Juan lo vio y dijo: él es. Ese es el Cordero. Era la temporada de la Pascua. Y en la Pascua se sacrificaban los corderos. Tremendo. Cuando lo toman, dice la escritura, que él va como ¿qué? Como un cordero. ¿Cómo va? Para el matadero. Si usted lee los evangelios, lo hicieron entrar por la puerta de las ovejas. Por allí entraban las ovejas. Iglesia, escúchame. En el templo de Jerusalén iba a empezar un sacrificio de aproximadamente 250 mil corderos. Un cuarto de millón de animales serían sacrificados por la expiación de los pecados de toda la nación. Habían aproximadamente 2 millones de personas, y por cada 10 se estima escogían un cordero. Y ese cordero era el símbolo. Este es el cordero de nuestra familia. Y entonces lo llevábamos al templo y los sacerdotes lo sacrificaban. Y la sangre se derramaba en señal que los pecados de esa familia quedaban perdonados. Cada año había que sacrificar un cordero. Pero en este tiempo, amados, ha llegado el Cordero de Corderos, el último gran cordero, y fue a esa cruz y fue su sangre derramada, y ahora los pecados de toda la humanidad han sido perdonados una sola vez. Usted no tiene que estar haciendo mandas. Usted no tiene que estar caminando de rodillas. Usted no tiene que estar haciendo cosas para que Dios lo perdone. La cruz fue suficiente para perdonar nuestros pecados. ¡Aleluya! Por eso en la alabanza y en la adoración hay que cantar. Está conmigo, me está entendiendo ahora. Porque es que hay que cantar, no porque a mí me dé la gana. Es que hay que cantar, hermano, porque le estamos cantando, perdóneme la expresión, al que se aguantó todo lo que usted y yo teníamos que aguantarnos. El castigo de mi vida cayó sobre él. Lo único que me pide es que lo alabe y adore. Tres canciones, cuatro canciones, 40 minutos. ¿Qué son 40 minutos quedándome sin voz aquí? No alcanzaré en esta vida a pagarle a Jesucristo todo lo que hizo por mí y por mi familia. La misericordia del crucificado duele, iglesia. A él le dolió. A él le dolió. Le dolió tanto el sufrimiento del oprobio. Y le dolió tanto el sufrimiento físico, que en algún momento dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¡Qué sufrimiento tan terrible! ¡Qué castigo tan grande! ¡Qué dolor tan fuerte! Es una humanidad entera con su pecado, y la ira del Padre tenía que ser satisfecha. El Padre se sació en el Hijo y lo castigó hasta lo sumo. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Es que la misericordia duele. Amado, la misericordia tiene que doler. Porque es que le dejamos de dar a alguien lo que se merece. Lo que se merece, no se lo damos. Cristo, para que a ti no te doliera, a Él le tenía que doler. Por eso a ti te tiene que doler dar la misericordia. Porque si no te duele, no es misericordia. Cuando te escupen, tú quieres escupir. Cuando te golpean, tú quieres golpear. Cuando te ofenden, tú quieres ofender. Cuando hieres, quieres herir. Quieres aplicar tu propia justicia cuando lo que has recibido es misericordia. Y lo que Dios está enseñándonos es que entendamos esa revelación, que estamos como estamos por su misericordia, pero que tenemos que darle a otros misericordia. Y eso nos va a doler. Porque no se lo merecen. Me está diciendo, pastor, que tengo que perdonar a mi ex. Lo tiene que perdonar. Pero si no se lo merece, es que entonces no es misericordia. Porque si se lo merece, es justicia.
Oh my God, my God, my God, my God.
Te estoy diciendo que tienes que perdonar a tu padre que te abandonó. Lo tienes que perdonar. Al que te ofendió, al que te violó, al que te agredió, al que te robó, tienes que hacerlo. Porque para eso recibiste misericordia, para que le des a otros misericordia. Y te va a doler. Es como cuando tú le dices, yo te perdono, es como un látigo y que te arranca un pedazo de tu vida. Y cuando le dices, yo te bendigo en el nombre de Jesús, es como si te pusieran una corona de espinas. Y tú dices, no se lo merece. Pero de enseguida te acuerdas de la misericordia del crucificado y dices, yo tampoco merecía que Él hiciera eso por mí, pero lo hizo. Por lo tanto, yo seré misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te adora. Que no se nos olvide nunca esto, porque es que a nosotros se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. Y entonces nos volvemos jueces implacables. Y le estamos dando a la gente lo que se merece y más. Que se muera, pastor. Estoy orando para que le caiga un rayo, pastor. Se merece lo peor, pastor. Lo quiero ahorcar, pastor. Y Dios dice, ¿dónde está la misericordia que te di? ¿No entendiste la cruz? ¿No entendiste la misericordia del crucificado? Andas ofendiendo, agrediendo y tratando al criminal como criminal, y ese no es nuestro trabajo. Andamos No sirve. Cuando Dios nos vio a nosotros, dijo, Él no se lo merece, pero yo moriré en la cruz por Él. Aleluya. La misericordia duele, iglesia. Te tiene que doler. Si no te duele, no es misericordia. Es como la ofrenda. Si usted da y le duele, coja esa plata y llévesela para el supermercado y cómprese comida aquí. Usted está en la carne. Si usted da y no le duele, solo que le agrada a Dios. La misericordia duele. Porque es que se lo merece, pastor. Sí, pero no, no lo voy a hacer. Y me tocará perdonar a todos uno por uno. No se me puede quedar nadie en la lista. Porque Él dice que seré feliz cuando sea misericordioso. Y todos los días recibiré misericordia. La misericordia duele y la misericordia se calla. Jesucristo le dijeron de qué mal iba a morir. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Dice la Escritura, enmudeció. Se quedó callado. ¿Sabe por qué se quedó callado, iglesia? ¿Y sabe por qué a veces tenemos que quedarnos callados? Porque si Jesús abre la boca, se defiende. Y si se defiende, no lo crucifican. Para que la misericordia se conjugue, tiene que haber silencio del inocente para que la misericordia venga sobre el culpable. Angustiado él, Isaías 53:7, angustiado y afligido, no abrió su boca, enmudeció ante las acusaciones. Cállese ante los problemas. Cállese, enmudezca. El silencio otorga. Otorgue. Jesucristo otorgó, se calló. No empiece a tratar de convencer a la gente. Por el contrario, calle para que la injusticia no se dé y por el contrario la misericordia se manifieste. Cuando lo acusen de algo que no ha hecho, cállese. Jesucristo se calló y en la cruz miró para todos los lados y estaba como solo, pero calló porque dijo: lo que hoy hago, más tarde se sabrá. Dios te hará justicia. Si te pones a hablar, dañas lo que Dios quiere hacer. Oh, mi alma te alaba. Es una palabra que está penetrando bien profundo en nuestras vidas en esta mañana. Está, mira, lo acusaron y no se defendió, lo insultaron y se calló, pero al final los discípulos entendieron. La gente va a entenderte después, la gente te va a dar la razón después. No te pongas a pelear por la razón hoy, deja que Dios te la dé mañana. Aleluya. En esa cruz, Él se llevó lo que tú y yo merecíamos: castigo. 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 La misericordia del crucificado nos quitó el oprobio del pecado, nos quitó el castigo del pecado y nos hizo justos. No entiendo, pastor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, amado, regáleme unos 3 minutos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Esto es importante que lo entiendan. En esa cruz hubo un cambio de naturaleza. En esa cruz hubo una sustitución. Cuando en esa cruz debiste estar tú y yo, pero estuvo Jesús, Él se hizo como nosotros. Y al hacerse Él como nosotros, pecador, nos hizo a nosotros como Él, justos. ¿Está conmigo? Escúcheme bien claro esto que le voy a decir. Usted y yo somos pecadores. Pero cuando el Padre mete el ojo por la ventana de nuestras vidas, Él no ve tu rostro ni mi rostro de pecador. Él ve el rostro de Jesucristo, el justo. Tú y yo somos justos porque Él nos ha hecho justicia en Él. ¿En quién? En Jesucristo, no en Santo Tomás, ni en San Pacho, ni en la Virgen del Carmen, ni en la Virgen, ni en la estatua, nada de eso. Él nos ha hecho justos es en Jesucristo. Si tengo a Jesucristo en mi corazón, soy justo. Usted se ve en el espejo y yo digo, uy, se ve mi cara y dice, yo soy pecador. Pero el Padre entra. Si el Padre va por el vecindario y dice, vamos a ver a quién voy a castigar por el pecado. El Padre entra a la casa de al lado. Como los de al lado no creen en Dios, no creen en nada, creen en la cerveza, en el barbecue, se la pasan gozando la vida. Entonces, cuando Él los ve, lo que ve es la cara de ellos. Entonces los coge con una cruz, ¡pum!, le da un palazo en la cabeza. Entonces va a donde la va a tu casa. Él va a tu casa. ¿Me está escuchando? Y quizás usted ya no tenga cerveza, ni drogas, ni fume, ni haga cosas gravísimas, pero usted es pecador como yo. Y cuando Él llega, Él ve tu cara, pero no ve tu cara, ve la cara de Jesús. Y Él dice, sigo de largo. Pascua, I pass over. Yo sigo derecho, porque el que está allí, el que vive allí, ha sido redimido por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que a uno le cuesta entender, pero ajá, ¿soy justo o soy pecador? Yo no lo entiendo, pastor. Usted dice que somos pecadores y después dice que somos justos. No. Es que a mí lo que me interesa es que tú entiendas es que el juez, que es el Padre, cuando te ve, a pesar de tus pecados, te ve con el rostro de Jesucristo. La misericordia del crucificado es algo tremendo. Esta semana tenemos que meditar en eso, iglesia. No es religión. Es una cosa más profunda que yo tengo que entender. Y cuando usted la entienda, su vida va a ser transformada. Por eso es que uno, cuando tiene una revelación de este calibre, uno decide rendir su vida a Jesús. Uno dice, no tengo otra cosa que hacer. No hay nada más importante que hacer. No hay metas que alcanzar. Lo único que tengo que hacer es servirte, seguirte. Te rindo mi vida. Yo voy a trabajar para ti. Yo voy a predicar la palabra. Voy a hacer lo que tú me digas. Iré donde me mandes. Yo voy a rendirme a ti, porque lo que has hecho no tiene precio. La ilustración la expliqué hace algunos años. Me imagino que la mayoría de ustedes estaban dormidos en ese tiempo y entonces se les olvidó. Entonces la puedo repetir. Porque esa ilustración yo sé que les va a servir toda la vida. Yo sé que les va a servir toda la vida. Dos hermanos gemelos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dos hermanos gemelos. ¿Ustedes saben qué son gemelos? Jimagua, Mello, le decimos en diferentes gemelos. Eran igualitos los dos hermanos. ¿Sí? Dos hermanos igualitos. Especialmente los nuevos. Regáleme así sea este minutito de atención. Eran dos hermanos igualitos físicamente. El uno era un tremendo asesino. Era el delincuente más grande de la nación. Era un hombre rudo, criminal. Era un mal hombre. Todo el mundo lo odiaba. Todo el mundo quería matarlo. La policía quería meterlo preso. El otro hermano era un hermano muy bueno. Muy buena gente. Muy querido. Todo el mundo quería tener amistad con él. Era buen esposo, buen padre, buen hijo. Era bueno. Dos hermanos, uno malo y el otro bueno. Un día el malo comete un crimen de los que solía cometer cada día. Y huyendo, la policía lo tenía acorralado. Lo tenían acorralado, hermano. Y no tenía por dónde escapar, y lo que hizo fue que cogió por la calle donde vivía. Y no teniendo dónde meterse, se metió en la casa donde vivía con su hermano. Cuando él entra, como es astuto, como es malo, como es un criminal, decide entrar por la puerta de enfrente y salir por la puerta de atrás. Llegaron los helicópteros, llegó la policía y se llevaron preso al hermano que era bueno. Llegó el día del juicio y el hermano bueno estaba allí en la silla de los acusados. Y comenzaron a leer la lista de crímenes por las que sería condenado. La lista era interminable. Ese hombre había hecho de todo. Cuando terminan de leer la lista, lo condenan a cadena perpetua. El hermano malo estaba en medio del juicio disfrazado. Y estaba llorando. Y estaba sufriendo. Cuando declaran la condena sobre su hermano bueno, se pone de pie y dice: yo soy ese hermano malo. Él no fue. Pero la justicia ya había sido dictada. Y la ley es dura, dura es la ley. Al hermano bueno le colocan sus grilletes y le colocan sus esposas y le permiten hablar con un familiar. Y el que entra a hablar con él es el criminal. Ahora se lo queda mirando y le dice: estoy destruido por lo que está sucediendo. Estoy arrepentido por lo que está pasando. Tú has sido siempre un hombre bueno, un hombre justo. Tú has sido un gran hombre. En cambio, yo he sido una basura, he sido una piltrafa. Cometí el error de meterme en esa calle y cometí el error de meterme en esa casa. Tú no te mereces eso. Mientras lloraba, el hermano bueno se acercó y tomó su cabeza y lo sobó. Le dijo: hermano mío, no hay nada que hacer. La ley ya ha sido establecida. El hermano decía: pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para retribuir lo que están haciendo contigo? Algo puedes hacer. Yo, como tú, fui condenado. Yo, como malo, como tú, malo, fui acusado, fui condenado y he sido castigado. Ahora tú, como yo, vivirás la vida como un hombre bueno, como un hombre justo, como un hombre santo. La sustitución de la Biblia está hecha contigo y conmigo. Cristo murió como tú y yo debimos morir. Ahora a ti y a mí nos toca vivir como Cristo viviría hoy. Colócate sobre tus pies y dale gloria a Dios en este día. ¿Usted ha entendido, amado? ¿Lo entendió? Es en Cristo. Cristo en mi corazón es lo que cambia la historia de mi vida. No es la iglesia, no es venir a la iglesia, no es una religión, es Cristo. Desde el Génesis al Apocalipsis, en cada página, Cristo está allí. Cristo está aquí. Pero Él no tiene que estar aquí, Él tiene que estar es aquí. Tu corazón. ¿Cómo vas a vivir como Él si no lo tienes aquí? Para vivir como Cristo, porque ya Él murió como debimos morir nosotros. Usted y yo vamos a morir de cualquier otra cosa. Amén. Pero no vamos a morir como merecíamos morir. Porque Él ya murió como nosotros merecíamos morir. Por eso usted y yo ahora tenemos que vivir como Él viviría. Tenemos que ser buenos.